Con el tercer panel, y para esta última ronda contaremos con la participación de la maestra Leticia Bravo Hostos, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. La maestra Ruth Lisset Toledo Peral, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y la licenciada Rubí Pacheco Pérez, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo. Las consejeras nos compartirán sus opiniones en un lapso de hasta 7 minutos a partir de la pregunta: ¿cómo vislumbran el escenario de retos y oportunidades de la paridad y las acciones afirmativas rumbo al siguiente proceso electoral? Para ello, le damos la palabra a la moderadora, la maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, presidenta de la AMCE y consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Maestra, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la consejera Claudia Zavala, la consejera Rita, Flor Desiré, la consejera presidenta, y sobre todo a todas mis amigas y colegas de AMCE. Yo me siento muy honrada de estar este día 8 de marzo en un evento tan significativo, ahora sí que en el Centro de la Democracia, en el Instituto Nacional Electoral, conmemorando esta lucha que tenemos todas las mexicanas por la igualdad. Y en este marco me siento muy honrada de estar participando en la presentación de esta obra editorial, que de veras es una publicación que nos ubica como una memoria histórica, como una sistematización de todo el trabajo que se hace sobre paridad y acciones afirmativas en los organismos públicos locales electorales. Doy la bienvenida a este panel a grandes amigas, aquí a mi derecha Leticia Bravo Hostos de Coahuila, a mi izquierda Ruth Toledo de Tabasco y a la presidenta Rubí Pacheco de Quintana Roo. Grandes amigas, grandes aliadas en esta lucha. Y bueno, sin duda este libro nos invita a mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque aun cuando sabemos que son muchos años de la lucha por la igualdad, en este libro también nos narra que existen desafíos, que nos narra que hay áreas de oportunidad tanto en acciones afirmativas como en paridad y sobre todo que requieren de nuestra atención, de nuestro análisis, pero también de nuestro compromiso institucional para seguir trabajando. Y creo que es claro el reto. Creo que todas sabemos que en el número uno en temas de paridad está el de trabajar en fortalecer la participación política de las mujeres en cargos de presidencias municipales y en gubernaturas, en trabajar porque lleguen más mujeres a ocupar esos cargos y sobre todo que lleguen a ocuparlos en una vida libre de violencia. El segundo grande rubro, por supuesto, es fortalecer la participación política de aquellas mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad en nuestro país y que también quiero aprovechar este día porque entre mujeres hay que vernos y reconocernos el gran trabajo que tienen las consejeras electorales del INE. Maestra Claudia Zavala, aquí presente, Rita Bell, la maestra también Carla Humphrey, Dania Rabel y Norma de la Cruz y nuestra consejera presidenta han formado parte de la historia en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, incluso también al interior de los OPLES, porque gracias a ellas se han logrado también consolidar la paridad al interior de los consejos generales de los organismos públicos electorales. Y todas las que estamos aquí damos cuenta de ello. La dinámica de este panel es: una vez que hemos pasado por dos rondas, la primera que tiene que ver con paridad y la segunda con acciones afirmativas, esta ronda tiene que ver ya con conclusiones. Entonces, invito a las panelistas a que en 7 minutos, por ahí vamos a tener un cronómetro, nos compartan cómo vislumbran el escenario de retos y oportunidades de la paridad y las acciones afirmativas rumbo al siguiente proceso electoral. Maestra Leticia tiene 7 minutos en el uso de la voz.
Muchísimas gracias, consejera Alma. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para dialogar sobre dos temas relevantes, ¿no?, que son la paridad y las acciones afirmativas y los obstáculos que tenemos desde nuestros institutos electorales para la implementación de los mismos. Antes de entrar de lleno, ¿no?, a la pregunta, a la contestación de la pregunta, creo importante hacer un recorrido, ¿no?, sobre cómo Coahuila ha actuado, ha tenido diversos obstáculos y retos para la implementación de paridad y sobre todo de acciones afirmativas. La siguiente, por favor. Coahuila ha legislado, obviamente, sobre paridad desde el 2021 y creo importante mencionar que en 2022 hubo una reforma importante a la Constitución local y al Código Electoral, donde se legisló por primera vez el tema de gubernaturas. En esta se implementó la alternancia para que fuera una mujer quien gobernara Coahuila. Sin embargo, había un transitorio que no iba a ser inmediata esta alternancia, sino se iba a ir hasta el 2029. Asimismo, en el Código Electoral nosotros tenemos 25 diputaciones. En esta reforma se integran dos distritos más y estos serían exclusivos para grupos vulnerados. Sin embargo, hubo una acción de inconstitucionalidad que declaró inválido estos decretos por diversas circunstancias y declara la invalidez y la reviviscencia del código anterior. Esto nos complicó a nosotros como instituto, dado que ya habíamos emitido diversos acuerdos de financiamiento, topes de campaña, lineamientos de paridad y lineamientos de acciones afirmativas, que obviamente pues con la reviviscencia se complicó. El instituto decide declarar firmes todos los acuerdos, hay una impugnación y el Tribunal Electoral de Coahuila emite una sentencia muy interesante, donde establece que sí, que efectivamente se declaran firmes, sin embargo deja sin efectos los lineamientos de paridad y los lineamientos de acciones afirmativas. Y además vincula al Consejo General, lo voy a leer de manera textual, para que el Consejo General, sus comisiones y comités se abstengan de consultar, elaborar, discutir y aprobar lineamientos de paridad y acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerados en el marco del proceso electoral 2023, pues sería dicho tribunal quien determinaría las directrices necesarias para estos dos temas. Además, apercibe al Consejo General que en caso de no acatar estas medidas, impondría las medidas de apremio, de amonestación, multa o arresto hasta 36 horas, ¿no? Por supuesto, esta sentencia del tribunal fue impugnada por un partido político, por un grupo, un colectivo de la diversidad y por tres consejerías del Instituto Electoral de Coahuila, entre ellas yo, que presenté mi juicio para la protección de derechos político-electorales contra esta sentencia. Sala Regional modifica la misma y permite al Instituto Electoral emitir los lineamientos. Así lo hicimos, sin embargo, fueron impugnados nuevamente y el tribunal hizo una modificación también, ¿no? Aquí, la siguiente, por favor. Brevemente, en paridad, Coahuila es un estado que en el Congreso ha tenido paridad. Ha habido incluso legislaciones con mayoría de mujeres. Actualmente tenemos 13 hombres y 12 mujeres y tenemos la primera presidenta del Congreso. Aquí el reto, como ya lo venían mencionando mis colegas, es en el tema de ayuntamientos, ¿no? El reto precisamente es que haya paridad en los municipios. En Coahuila en 2021 en los ayuntamientos tuvimos 27 hombres y 11 mujeres y actualmente en 2024 24 hombres y 14 mujeres. Estas mujeres alcaldesas están gobernando en municipios pequeños con poca población y con poco presupuesto. Es importante señalar que en 2024 el Instituto Electoral de Coahuila implementó una acción afirmativa para obligar a los partidos a postular mujeres en los cuatro municipios más grandes, Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova. Sin embargo, no llegó ninguna mujer, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo un diagnóstico sobre este tema para… Nosotros tenemos proceso electoral ahorita para diputaciones y el año que entra pues lo tendremos para ayuntamientos. La que sigue, por favor. Ahorita sí quiero mencionar un tema también importante en paridad, lo que nos pasó en el proceso judicial 2025. Recordar que Coahuila lo hizo no por candidatura, sino por listas, una lista del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí el Congreso fue quien emitió la convocatoria y los poderes del Estado, los encargados de registrar las planillas. En este sentido, la propia legislación nuevamente le prohíbe al Instituto Electoral de Coahuila pues revisar estas listas. Únicamente le da facultad exclusiva al secretario ejecutivo para que sea él que revise, analice y en su caso que haya alguna omisión de forma únicamente pueda hacerlo conducente, prohibiendo al Instituto Electoral de Coahuila moverle una coma a estos listados. ¿Qué sucede? Se cumple con la paridad de manera horizontal, sin embargo, específicamente en dos juzgados, en el juzgado mercantil y en el juzgado laboral, se postularon mayoría de hombres y obviamente pues así quedó la integración. Tuvimos que aprobar este acuerdo, sin embargo, bueno, pues dos consejerías emitimos un voto concurrente dado que no había un cumplimiento en la paridad en esas dos especialidades. Ahora sí vamos a entrar a lo interesante, que son las acciones afirmativas, que han sido un reto para implementar en Coahuila. Cerrando rápidamente, en 2024 emitimos lineamientos para diversidad. Obviamente fue un reto importantísimo porque hubo mucha resistencia también interna, hay que decirlo, pero esto se da en base a un cumplimiento de sala superior y por primera vez unos lineamientos implementados por el INE, por el instituto, quedan firmes porque ningún partido pues se atrevió a impugnarlos, ¿no? Entonces, aquí sí llegan ya 32 personas pertenecientes al grupo de la diversidad, pero aquí nosotros implementamos una red para personas electas de grupos de atracción prioritaria para que se adhirieran y tener un seguimiento con todas las personas de estos grupos, y de 32 que llegaron, 32 regidurías pertenecientes o adscritas a estos grupos, únicamente se registraron 9, ¿no? Entonces, esto es un reto también que nos pone un foco rojo sobre el tema de la simulación. Para 2026, ya nosotros emitimos lineamientos de paridad, tuvimos que recoger prácticamente lo que establece el código, sin embargo, sí implementamos una acción afirmativa. Nosotros tenemos bloques de competitividad, y las mujeres no pueden ser postuladas en el bloque menor. La acción es que si se postula una mujer en el menor derivado de las encuestas donde tengan competitividad, no podrán el espacio ser ocupado por hombres. En acciones afirmativas ya legisló el Congreso y, bueno, obviamente nos acota también nuestra acción, nos prohíbe hacer lineamientos. Sin embargo, hubo una opinión consultiva que resolvió el tribunal en días pasados donde se abre la puerta a emitir los lineamientos y se analizará si se apegan al código. Entonces, estamos en ese diagnóstico y, bueno, pues el reto ya para concluir es obviamente pues también el tema de la legislación, el tema de las autoridades jurisdiccionales, cómo resuelven la resistencia de los partidos políticos y también pues las resistencias internas que hay para la implementación de acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leticia, por habernos expuesto el recorrido, sobre todo un recorrido sinuoso en el tema de la legislación de paridad en gubernatura. Coahuila le hemos dado seguimiento hasta la última instancia y en ese sentido tenemos ahorita nada más 6 estados que han legislado en materia de paridad en gubernatura, el mecanismo de la alternancia. Este recorrido histórico también en AMSE se ha documentado a través de 3 libros, donde han participado desde 2020-2021 todas las consejerías que han tenido elecciones de gubernaturas en el país. Celebramos su congreso paritario y también las buenas prácticas que tiene Coahuila en cuanto a la red de personas electas de grupos de atención prioritaria, pero también tienen una red de funcionarias de los… Ustedes tienen comités municipales y distritales y además de la red de mujeres electas y candidatas y red de mujeres juzgadoras, las propias mujeres que participan en los comités municipales están también en una red. Esas son buenas prácticas que hay que visibilizar y hay que aplaudir. También celebramos que en Coahuila exista la figura de la regiduría étnica para la participación política de ¿cuántos pueblos originarios?
Así es, de 2, de los Kickapoos y Negros Mascobos. Tenemos representación ya en 2 procesos con las regidurías de estos 2 pueblos indígenas y obviamente pues son paritarios.
Ajá, esto es en la legislación de Coahuila, ¿verdad?
Así es, en la Constitución.
A nivel de la legislación, Sonora y Coahuila son los 2 estados de la República no sé si exista otro, pero si existe otro ahorita me dicen, que tienen la figura de la regiduría étnica en la legislación. Entonces, ahí no trabajamos en acciones afirmativas porque ya está en la legislación, sino en fortalecer la participación política de las comunidades. Muchas gracias, Leticia, y felicidades por tu artículo. Ahora pasamos con nuestra amiga Ruth de Tabasco. Ruth de Tabasco. Ruth, misma pregunta, 7 minutos. ¿Cómo vislumbras el escenario de retos y oportunidades de la paridad y las acciones afirmativas rumbo al siguiente proceso electoral? Gracias.
Muchas gracias, Alma. Muy buenos días, tardes ya a todas y las personas presentes. Pues agradezco mucho la invitación para estar aquí el día de hoy. Gracias a la presidenta del INE, gracias a la consejera Ritabel López Vences, a la consejera Claudia Zavala, que han estado por aquí esta mañana. Agradezco también a la Unidad Técnica de Género, Igualdad de Género y No Discriminación por la invitación esta mañana y yo me siento honrada de haber participado en esta obra en la que escriben también tantas mujeres a las que les tengo admiración y cariño. Y por último quisiera exaltar que por aquí estaba o está la exconsejera electoral de Tabasco, Claudia Jiménez, gran amiga, y ella una de las precursoras sobre los temas de paridad, cuando apenas eran cuotas. Ella fue una de las primeras en llevar esto a Tabasco y, bueno, haciendo propias las palabras de Newton, si yo he podido ver más allá es porque he andado en hombros de mujeres gigantes, y Claudia es una de ellas. Y bueno, para entrar en materia, en cuanto a las conclusiones que encuentro sobre los grupos de atención prioritaria, sobre las acciones afirmativas, verán, en Tabasco no hay datos suficientes que nos digan, por ejemplo, que las personas que pertenecen a la población LGBTIQI+, tienen una representación suficiente para tener un espacio. Así que, por mandato de tribunal, se cambió en la redacción del lineamiento un deberán a un podrán. Y al hacerlo optativo, si pueden o no pueden, pues los partidos políticos deciden que no, ¿no? Entonces, esa es una primera observación en materia de acciones afirmativas. Y la otra está en que también fuera de las listas de RP, cuando se trata de otras como mayoría relativa, les cuesta trabajo poder cumplir con los espacios, porque esto nos dice que le falta a los partidos políticos en el Estado trabajar más con los grupos de atención prioritaria. La otra cosa que es importante y que resalta la atención en cuanto a Tabasco es que, nosotros tenemos bloques de oportunidad, y estos bloques de oportunidad para la participación paritaria de las mujeres han sido durante mucho tiempo, desde el proceso anterior, se han realizado con diversos indicadores que se obtienen a través de un estudio matemático. Les presento aquí algo, como la realidad ya nos está alcanzando, es decir, como el proceso electoral 2026-2027 ya nos está alcanzando. Entonces, pues nosotras ya estamos trabajando con partidos políticos esta parte sobre los bloques de oportunidad. Aquí les traigo una tablita que está a nivel borrador, y esta tabla nos trae algunos datos sobre qué es lo que trabajamos. Para mí es muy importante que ustedes puedan conocer qué es, si en sus estados aún no manejan los bloques de oportunidad, o si los manejan pero no tienen este tipo de indicadores para generarlos y solamente tienen bloques alta, media y baja, pues miren que hay otras situaciones alrededor de la votación que vale la pena destacar. Por ejemplo, en las columnas que vemos pintadas de gris tenemos los datos sobre población en los municipios. Posteriormente encontramos los datos sobre la lista nominal, cuántas personas participan en la lista nominal. Si pueden ver, Tabasco es pequeño, nosotros tenemos menos de 2,5 millones de habitantes. Y nosotros utilizamos un dato muy importante, que es el presupuesto municipal. ¿Cuál es el presupuesto en cada uno de los municipios? Porque con esto sacamos y nos pasamos al verde clarito, verde turquesa. Con esto sacamos presupuesto per cápita. Sabemos cuántas personas hay, cuánto dinero hay, sacamos presupuesto per cápita y vemos que uno de los municipios más pequeños en Tabasco, de hecho, es el que tiene más presupuesto per cápita. Y esto va convirtiéndose en un puntito y otro puntito para verificar al final para hacer la calificación para la oportunidad. Si pasamos a la siguiente columna, proporción de la votación estatal, igual es un pequeño despeje matemático, y el histórico de mujeres que han sido presidentas municipales, se me está acabando, y el histórico de mujeres que han sido presidentas municipales, donde vemos que, por ejemplo, en Centla, que es un municipio, un municipio indígena, mayoritariamente indígena, ha tenido 4 presidentas municipales, mientras hay otro municipio donde ha habido 0 mujeres presidentas municipales. Y todo esto nos permite sacar índices que al final se convierten en una calificación. Ese índice global es una calificación sobre qué oportunidad tienen las mujeres, en qué municipios tienen mejores oportunidades y por qué es importante utilizar los presupuestos, porque así no ponemos a las mujeres en los acantilados de cristal donde están en ayuntamientos donde hay muy poco presupuesto en el que puedan ellas desarrollar su carrera política, en donde ellas, en lugar de llegar a hacer mucho trabajo, pues imagínense que llegan a un municipio donde no hay presupuesto, pues no, ¿qué pueden hacer, no? Entonces, pues esto es lo que les quería compartir. Es un reto trabajar esto con los partidos políticos, pero en la experiencia de Tabasco, pues con los procesos electorales que ya ha habido, pues ahora los municipios nos piden estas listas desde un año antes, con la finalidad de ellos ir armando sus tablas. Está bien, están en su derecho, pero pues bueno, esto es lo que les quería compartir y muchas gracias por su atención.
Muchas felicidades, Ruth, por compartirnos la experiencia de Tabasco. Sin duda, Tabasco es un referente también en estos bloques de competitividad que tienen que ver con el presupuesto per cápita, de entrar a una participación política de las tabasqueñas de manera más cualitativa, no nada más la tradicional de que se ubiquen en paridad en los bloques medio, alto y bajo, o que no ponerlas en la prohibición de los municipios perdedores, sino ponerlas en aquellos municipios donde las mujeres tengan más presupuesto, y obviamente eso las coloca también con una amplia gama de posibilidades de tener gobiernos más eficientes que puedan ahora sí competir con los varones. Muchísimas gracias, Ruth. Sin duda, Tabasco, un buen referente histórico en la participación política. Y por último, cerramos esta ronda con la consejera Rubí Pacheco. Consejera, 7 minutos, misma pregunta. ¿Cómo vislumbra el escenario de retos y oportunidades de la paridad de las acciones afirmativas rumbo al siguiente proceso electoral?
Muchas gracias, estimadas y queridas amigas todas, por la invitación. Agradecer en primer término al Instituto Nacional Electoral por la edición de este valiosísimo libro donde nos permiten participar a todas. Por supuesto, a la consejera presidenta, aquí presentes la consejera Claudia Zavala, la consejera Ritabel Paisana, muchas gracias. A nuestra querida Flor de Siré, muchísimas gracias también. Quiero iniciar haciendo un amplio reconocimiento a 2 compañeras en el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, la otrora consejera, la maestra Elizabeth Arredondo Gorosica, que en su momento fue la presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, y esto durante el proceso 2024, que es lo que trata la obra que hoy nos ocupa. Gracias a su gran liderazgo, pudimos nosotros emitir lineamientos donde el Instituto Electoral de Quintana Roo se posicionó como una institución de avanzada en la implementación de medidas afirmativas, cuidando, por supuesto, todas las vertientes de la paridad de género. Actualmente esta comisión la preside también mi compañera, la consejera Maiciel Lorena Contreras Briseño, y aquí aprovecho para el comercial, ya que también con el liderazgo de mi compañera estamos llevando a cabo mesas de diálogo precisamente para escuchar a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, e inclusive autoridades que han sido electas por la vía de acciones afirmativas, precisamente para conocer cuáles son sus preocupaciones, cómo han ejercido el cargo en caso de los que fueron electos por esta medida, y con ello integrar nuestros próximos lineamientos en materia de postulación de candidaturas de cara al proceso electoral 2027, donde en Quintana Roo estaremos eligiendo la gubernatura, las diputaciones y la integración de los ayuntamientos, lo cual es bastante importante. Entre mujeres debemos reconocer y ponderar nuestro trabajo porque nadie lo va a hacer por nosotras. Sororidad le hemos llamado y hay que practicarla con el corazón. Hay que recordar, repito, Quintana Roo una entidad referente, inclusive en materia de sanciones de violencia política contra las mujeres de razón de género, que en su momento fue la única o de las únicas entidades donde se consideró esta sanción como un impedimento para ser postulado para una candidatura. Y eso hay que agradecerlo a todas las compañeras y compañeros que han trabajado en otras integraciones de este Consejo General. Te saludo con gusto, querida Tali. Bueno, ahora sí, avanzando con la presentación. Retos. La verdad es que esta es una pregunta súper difícil y quiero empezar con el tema de la paridad. La violencia política contra las mujeres en razón de género siempre va a ser un reto. ¿Por qué? Si bien la paridad ya está establecida a nivel constitucional, esto no significa que los problemas de las mujeres que transitan en la vida política por un cargo de elección popular se haya terminado. Por el contrario, las manifestaciones de violencia política se recrudecen y no terminan una vez que las mujeres logran el acceso al cargo, sino que se transforman en otros mecanismos de violencia. Si bien la justicia para las mujeres que han sido violentadas ha mejorado de manera significativa, pues esta aún sigue siendo lenta, no se apareja al momento de los hechos y, por supuesto, deja huellas importantes tanto en la personalidad e inclusive en el ejercicio profesional de todas las mujeres. También hay que tener como un reto y algo a lo que debemos de ponerle muchísima atención es que recientemente han aparecido algunas legislaciones, de las cuales no voy a hablar mucho, pero que pretenden perpetuar el ejercicio de poder de los hombres a través de una figura femenina. Entonces, les insisto, todos sabemos de qué estamos hablando, sin embargo, hay que poner la vista sobre este tipo de legislaciones, porque no podemos permitir que las mujeres seamos usadas como un estandarte si nosotras no tenemos la capacidad de decidir o no nos lo van a permitir una vez que estemos en el ejercicio del encargo. Todavía prevalece la simulación en el cumplimiento de la paridad al postular mujeres en posiciones donde el Instituto Político sabe que no podremos obtener el triunfo, y de eso han hablado mis compañeras también en sus conclusiones, postulando a estas candidaturas de mujeres. Bueno, por fortuna ahora ya la candidatura propietaria y la suplencia ya son ambas mujeres, pero todavía vemos estas intentonas de postular en bloques de competitividad bajos o bien donde se sabe que el partido político no obtendrá la victoria. Inclusive veo una gran avanzada aquí con mis compañeros de Tabasco que están considerando cuestiones como el presupuesto municipal para ver qué campo de acción van a tener las mujeres que sean electas. Y también todavía prevalecen las desventajas en la normativa interna de los institutos políticos, es decir, todavía hay un financiamiento desigual, todavía vemos esta cuestión de hay que designarle dinero para el desarrollo político de las mujeres, pero poquito, ¿no? Esta parte todavía tiene que cambiar y no es una intentona de su servidora de interferir en la vida interna de ningún instituto político, sin embargo, creo que debe de ponderarse el increíble trabajo que vienen haciendo todas las mujeres, tanto por parte de partidos políticos, candidaturas independientes, como de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. La siguiente, por favor. Ay, perdón si estoy hablando muy rápido, pero el reloj avanza igual de rápido. En temas de acciones afirmativas, bueno, la simulación va a seguir siendo nuestro gran reto. Aquí hay una cuestión importante. Hay medidas afirmativas o acciones afirmativas con las que tenemos una autoadscripción calificada. Pensamos que si ya hay que establecer un mecanismo para comprobar que se pertenece a pueblos y comunidades indígenas o bien a un grupo de personas con discapacidad, se pensaría que eso es suficiente, pero no. Y el YECRO lo pudo vivir en el proceso electoral 2024, donde tuvimos el gran reto de revisar inclusive en personas con discapacidad si realmente se acreditaba una discapacidad. Pero ¿desde cuándo las autoridades administrativas, a pesar de que somos multidisciplinarios, desde cuándo nosotros tendríamos la posibilidad de determinar qué es una discapacidad y qué no? Entonces, yo creo que todas las medidas, todas las acciones, todas las legislaciones que se puedan realizar en esta materia, amén de darnos las herramientas para nosotros calificar adecuadamente esta situación, es como podremos nosotros impedir que haya este ejercicio de simulación. Y ahora imagínense, si se ha dado en medidas o acciones afirmativas donde se requiere alguna documental, pues ocurre todavía más en los casos donde no se requiere, donde la autoadscripción es simple. Y este es el caso de la comunidad de la diversidad sexual. Todavía, por supuesto, prevalece la resistencia para postular candidaturas por acciones afirmativas. Y aquí hay una frase que me han repetido mucho últimamente y que realmente me genera preocupación: la sobrerepresentación de las medidas afirmativas. Me preocupa en el sentido de que probablemente no estemos haciendo necesitemos intensificar nuestra labor para educar, para concientizar, para sensibilizar sobre la necesidad de este tipo de postulaciones para que toda la población se represente en cargos de elección popular. Si se habla de una sobrerepresentación en este ejercicio, entonces el mensaje no está llegando adecuadamente o no se está entendiendo adecuadamente. Y bueno, ya para finalizar, lo prometo, el tema de la legislación. Se ha hablado recientemente acerca de ya elevar a rango constitucional. Es algo que no debe de perderse de vista lo que ya hemos logrado como institutos electorales en la implementación de medidas afirmativas. También que para la inclusión de nuevos grupos se hagan los estudios pertinentes, porque no todas las realidades son iguales. Y la última, ya lo prometo, es la elaboración de lineamientos de forma oportuna, que es una exigencia que se tiene en el estado de Quintana Roo por parte de los partidos políticos. Ellos están requiriendo cuando menos 6 meses de anticipación en la emisión de los lineamientos de postulación de candidaturas, con el razonamiento de que esto les va a permitir acomodar sus estructuras internas y precisamente postular candidaturas que obedezcan a la realidad y no a la simulación que tanto se acusa. Hasta aquí lo dejaría. Muchísimas gracias por su atención y disculpen el retraso.
Muchas gracias, consejera. Gracias por compartirnos la experiencia de Quintana Roo. Yo también quiero reconocer el trabajo de Elizabeth y de tus compañeras Claudia y ahorita de Macy. Seguimos el trabajo de ustedes y hemos visto la intensidad con la que trabajan su instituto en redes sociales. Y creo que dentro del recorrido que bien clasificaste en cuanto a paridad y acciones afirmativas, en paridad sin duda la violencia política en razón de género, y ahorita en 2026 la violencia política digital es uno de los grandes retos y desafíos que podemos concluir que existen en materia de paridad. También en el tema de simulación, no nada más creo que al cumplimiento de la paridad a postular mujeres en municipios o distritos perdedores, sino también en el país prevalece otra simulación. Recordemos el caso de Michoacán en esta elección, en donde 8 hombres habían dicho que eran hombres, luego dijeron que eran mujeres y se autoascribieron como mujeres en 8 municipios. Entonces, a veces pensamos que el caso de las Manuelitas y las Juanitas y toda esa historia que se ha venido narrando en México quedó atrás, pero estamos en 2024, en esta elección pasada, donde el caso de Michoacán sí nos hizo pues estremecernos en el tema este de la simulación. Sin duda también posicionaste los retos y oportunidades en las acciones afirmativas y nos vamos otra vez a el fenómeno de la simulación. La autoascripción simple nos da ese panorama de que se suban a las acciones afirmativas personas que no pertenecen a estos grupos en situación de discriminación, y pues indudablemente falta legislar o falta también que los organismos trabajemos de manera coordinada con la sociedad civil para llegar a mecanismos que tengan que ver con la autoascripción calificada. y la resistencia. Lo que llamas la sobrerepresentación de las medidas afirmativas es un tema que sufrimos no nada más por los partidos políticos, también al interior de los consejos generales vivimos la resistencia de nuestros propios colegas, hombres y mujeres. Yo también lo he vivido y hay que decirlo, la resistencia también se vive en términos de democracia inclusiva desde los institutos. Tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, consejera Rubí. Muchísimas gracias, Leticia. Muchísimas gracias, Ruth. Creo que vamos un poquito atrasados ya con el programa, entonces ya no me queda más que darle las gracias y entregar los reconocimientos a mis compañeras panelistas. Licenciada Rubí Pacheco Pérez. Para Ruth Toledo. Leticia Bravo.
Y también la arquitecta Flor Desiree León entregará un reconocimiento a la moderadora del panel, la maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. Ahora solicitamos a las consejeras mantenerse de pie para la toma de la fotografía. Y les agradecemos por sus mensajes. A continuación haremos una breve pausa para el acomodo de la mesa. E invitamos a nuestras siguientes participantes a tomar sus lugares, pasar al presidium para ocupar un espacio.